Son las 10 y 30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. El Tribunal Supremo de Cuba informó que en el año 2022 hubo un total de 18 condenas por asesinatos machistas, todas con sanciones por encima de los 25 años de cárcel. La activista Sara Cuba, coordinadora de la Alianza Cubana por la Inclusión, alertó que la cifra publicada por el Supremo representa la mitad de los feminicidios registrados el pasado año por las plataformas independientes.
Creo que no es más que una respuesta a los reclamos que hemos estado generando desde las distintas organizaciones feministas y organizaciones de la sociedad civil cubana. Creo que su respuesta va o está encaminada a enmascarar su impunidad con relación a los cientos de casos de feminicidio que han ocurrido en Cuba y que continúan ocurriendo. Ellos mismos dicen que son 18 condenados en el 2022. Y nuestra pregunta es, ¿qué sucederá con los 18 restantes? Porque las cifras registradas según las organizaciones feministas cubanas en el año 2022 fueron 36 feminicidios. Por esta razón, creemos que el gobierno cubano solo pretende enmascarar su falta de voluntad política y su impunidad ante este flagelo que ataca directamente a las mujeres cubanas por la falta de protección ante la violencia de género, por la falta de reconocimiento del feminicidio como delito.
El máximo órgano de justicia de Cuba señaló además que el rango mayoritario de edades de las víctimas oscila entre los 20 y los 44. No aclaró si existen otros casos pendientes de sentencia ni si todas las condenas se corresponden con delitos que ocurrieron en el año 2022. Y dentro y fuera de la isla existe una gran preocupación por el estado de salud del prisionero político cubano José Daniel Ferrer García. Por su parte, la ONG Democratic Spaces resalta la situación de Ferrer García y denuncia la represión que continúa siendo desatada contra él en la prisión de Mar Verde. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Organizaciones no gubernamentales como Democratic Space le preocupa la salud mental y física de Ferrer, que por más de 60 días se encuentra incomunicado totalmente.
El mayor Julio Fonseca, como se hace llamar a sí mismo, es actualmente el represor encargado de vigilar a la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del prisionero de conciencia y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Las denuncias en su contra van desde crímenes de lesa humanidad, tales como persecución por motivos políticos, al igual que golpizas, acosos, amenazas de violencia sexual. Se cree que el mayor Fonseca ha participado en cientos, si no miles, de arrestos de opositores por motivos políticos en más de una década como represor del Ministerio del Interior. El 9 de diciembre de 2022 participó junto al director de la prisión de Mar Verde, conocido como el teniente coronel Pineda, en la bestial golpiza propinada al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, frente a su esposa Nelva Ortega y dos de sus hijos.
El historiador Michael Lima Cuadra asegura que seguirá denunciando ante organizaciones internacionales a los responsables de cometer estos graves abusos y los crímenes de lesa humanidad en Cuba.
Pedimos formalmente a Global Affairs Canadá que el gobierno canadiense incluya en la lista de sanciones Magnitsky a los principales ejecutores de la represión en Cuba, incluidos el ministro del Interior, el ministro de las Fuerzas Armadas, el jefe de la policía y el sistema penitenciario.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos anunció este lunes que investiga un caso de contrabando humano a raíz de la detención de 4 ciudadanos chinos que fueron dejados en una playa de Sunny Isles en el norte de Miami Beach. Los patrulleros encontraron a los 4 chinos tras haber recibido información de que había una lancha, fue vista dejando a unas 15 personas en una zona de la playa cercana al muelle de pesca Newport en Miami Beach. Y en Venezuela, trabajadores públicos jubilados anuncian que protestarán todos los lunes en reclamo por mejoras en sus condiciones de vida. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Los trabajadores públicos le dieron un ultimátum a Nicolás Maduro y estarán en la calle cada lunes durante este mes. Este 15 de mayo manifestaron por los trabajadores que se encuentran presos por protestar y exigieron su liberación, según dijo Eduardo Torres, abogado de los trabajadores presos. Afirmó que el estado de salud de estos empleados públicos encarcelados ha empeorado.
Hoy no lo ha hecho él, Tarek William Saab tampoco. Por el contrario, Tarek William ratifica las acusaciones contra los trabajadores en el país y en ese sentido Venimos aquí a exigir la libertad plena de todos.
Neida Brito, jubilada del Seguro Social, denunció que Darío Estrada, un trabajador con autismo, está detenido desde el 24 de diciembre de 2020 por la supuesta participación en una operación de boicot que se ejecutaría en la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2021. Se encuentra detenido e incomunicado.
Que cuando se acaba de aprobar una ley del autismo, donde se respeta el derecho de las condiciones de los seres humanos, que hoy es un caso emblemático y el único preso político de autismo por participar en un grupo de WhatsApp.
Recordó el abogado de los trabajadores que en julio de 2022 exigieron a la fiscalía pronunciarse por las desmejoras salariales.
Ya hoy la situación es peor. Con los anuncios de Maduro del 1 de mayo, dejó eliminado el salario en el país, dejó eliminado de facto las prestaciones sociales, los bonos de vacaciones, de fin de año, y en ese sentido es el llamado a que ya basta de estar vulnerable este sector.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los artefactos de piedra, huesos o dientes proporcionan información importante sobre las estrategias de subsistencia de los primeros humanos, su comportamiento y su cultura. Sin embargo, hasta ahora ha sido difícil atribuir estos artefactos a individuos concretos, ya que los enterramientos y los ajuares funerarios eran muy escasos en el Paleolítico. Esto ha limitado las posibilidades de extraer conclusiones sobre, por ejemplo, la división de trabajo o las funciones sociales de los individuos durante este periodo. Con el fin de vincular directamente los objetos culturales a individuos concretos y profundizar así en el conocimiento de las sociedades paleolíticas, un equipo de investigación internacional dirigido desde el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, ha desarrollado un novedoso método no destructivo para aislar ADN a partir de objetos hechos de dientes o de otros huesos, sometiendo los objetos a un lavado especial a temperaturas de hasta 90 grados centígrados. El equipo de Elena Essel del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva fue capaz de extraer ADN del agua usada en el lavado, manteniendo intactos los objetos. El éxito llegó finalmente con un expediente encontrado en la cueva de Denisova, situada en el sur de Siberia, célebre, entre otras cosas, por ser un antiguo asentamiento de los denisovanos, los parientes evolutivos extintos más cercanos al ser humano anatómicamente moderno, aparte de los neandertales. Se les llama denisovanos por ser la cueva del Denisova, el sitio donde se encontraron sus primeros restos. En 2019, los arqueólogos Maxim Koslikin y Michael Sunkoff, por aquel entonces desconocedores del nuevo método que se estaba desarrollando en Leipzig, desenterraron con la máxima pulcritud, sin apenas tocarlo, un diente de ciervo modificado para servir de pendiente de tiempos del Paleolítico Superior en la cueva de Denisova. A partir de él, los genetistas de Leipzig aislaron no solo el ADN del propio animal, sino también grandes cantidades de ADN humano antiguo. La cantidad de ADN humano que recuperamos del pendiente fue extraordinaria, casi como si hubiéramos tomado una muestra de un diente humano, destacó Essel. Basándose en el análisis del ADN mitocondrial, los investigadores concluyeron que la mayor parte del ADN procedía probablemente de un único individuo humano. Pudieron hacer una estimación de la antigüedad del pendiente, entre 19.000 y 25.000 años. Además del ADN mitocondrial, los investigadores también recuperaron una fracción sustancial del genoma nuclear de su propietario humano. Basándose en el número de cromosomas X, determinaron que el pendiente fue fabricado, llevado puesto o usado de otro modo por una mujer. El estudio se titula Ancient Human DNA Recovered from a Paleolithic Pendant y se ha publicado en la revista académica Nature.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de 1/2 siglo intentando crear un vientre artificial, y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
thing. Took some time, but she grew all the things that they do. She hit it.
But the power gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now. Change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Las baterías de litio-aire, también conocidas como baterías de litio-oxígeno, son candidatas a convertirse en la próxima generación de dispositivos de almacenamiento de electricidad de alta energía. Su capacidad teórica de almacenamiento de energía es 10 veces superior a la de las baterías convencionales de iones de litio a igual peso, pero aún no son químicamente lo bastante estables para constituir una alternativa fiable. Unos científicos están ahora rediseñando la tecnología para las baterías de esta clase a fin de alargar de manera sustancial su vida útil. La labor se realiza en el marco de un proyecto en el que participan la Universidad de Oldenburgo, el Instituto Fraunhofer para la Tecnología de Fabricación y los Materiales Avanzados, la Universidad de Münster y la empresa Ionic Liquids Technologies. Las baterías de litio-aire funcionan básicamente igual que las baterías convencionales, pero en este tipo de baterías se utiliza la reacción de los iones de litio con el oxígeno de aire en el electrodo positivo para generar electricidad. Concretamente, en las baterías de litio-aire, uno de los electrodos está hecho de litio metálico, mientras que el otro, llamado electrodo de difusión de gas, consiste en una red porosa y un material conductor donde el oxígeno del aire toma parte en una reacción de oxidación-reducción. Cuando la batería se descarga, los iones de litio cargados positivamente se desplazan a través del electrolito, desde un electrodo hasta el electrodo de difusión de gas, donde se combinan con el oxígeno y los electrones de un circuito eléctrico externo para formar óxido de litio. Esto genera una corriente eléctrica que puede utilizarse para proporcionar energía a los dispositivos eléctricos. Durante la recarga, el litio y el oxígeno vuelven a separarse y los iones y electrones viajan en sentido contrario. La gran ventaja es que las baterías de litio-aire pueden almacenar casi tanta energía por kilogramo como los combustibles fósiles. Esto significa que, al igual energía específica que las baterías actuales, pesan mucho menos, lo que las hace atractivas para su uso en coches eléctricos, así como para otros tipos de almacenamiento de energía. Sin embargo, todavía hay algunos problemas técnicos pendientes de resolver, tal como advierte Gunther Wittstock de la Universidad de Oldenburgo y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Uno de estos retos es encontrar un electrolito que sea químicamente estable tanto al operar con el electrodo positivo como al hacerlo con el negativo, o encontrar un modo viable de usar dos electrolitos. Para aumentar la estabilidad de la batería de litio-aire, el equipo del proyecto pretende diseñar una membrana que separe el electrodo positivo de negativo, permitiendo así usar en cada lado un electrolito distinto.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Disfrutamos de excepcionales dispositivos en la actualidad, aunque si de wearables estamos hablando, nadie en su sano juicio mencionaría una dentadura inteligente. Podemos medir nuestras constantes y la actividad física a través de pulseras y relojes inteligentes, pero nunca antes habíamos escuchado hablar acerca de aparatos dentales o prótesis con capacidad de analizar parámetros del interior de la boca. Ahora, dos compañías se ponen de acuerdo para enseñarnos que esto es posible. Un sensor en la boca y un wearable para analizar saliva. La empresa Silicon Labs ha presentado recientemente en su página web
un nuevo procesador de un tamaño tan diminuto y que estará disponible para hacer funcionar aquellos dispositivos inteligentes y wearables que así lo requieran. En este caso, la compañía se ha asociado con la firma Lura Health para combinar el poder de su último chip con un sensor dental de última generación, tal y como se muestra en la web de la empresa de salud. El chip XG27 cuenta con conectividad Bluetooth y ya está siendo probado en un sensor que permitirá que el paciente que lo lleve puesto, literalmente porque va pegado del diente, pueda tener un diagnóstico casi inmediato a través del análisis de su saliva. El sensor se incorporaría en lo que se ha denominado un retenedor inteligente que iría pegado al diente por personal especializado y, según la propia compañía, este podría ser capaz de detectar más de 1,000 enfermedades. Otras empresas han intentado implantar este tipo de sensores, pero muchas de ellas han tenido que vérselas con la administración norteamericana, que no ha aprobado su uso. Sin embargo, Lura Health parece que ya ha finalizado la fase de pruebas con pacientes gracias a la colaboración con la Escuela de Medicina Dental UConn y está preparado para someterse al proceso de regulación de la administración de alimentos y medicamentos. En caso positivo, podríamos ver a las primeras personas con este sensor en sus bocas en cuestión de 1 a 2 años.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You got